De la mañana, las noticias de Colombia en las voces de sus protagonistas.
7:53 minutos, el senador, presidente del partido de la U, Armando Benedetti, muy buenos días.
Muy buenos días a usted, Darío Fernández, a toda su audiencia.
Bueno, estábamos recibiendo hace un momento, comentando su propuesta sobre la necesidad de repetir el plebiscito, ¿es así?
A ver, no es repetir el plebiscito porque esa decisión no me corresponde a mí. Hay un artículo que es el 241 en la Constitución que habla sobre quién cuida, quién guarda la Constitución, que es la Corte Constitucional, donde están las funciones de la Corte Constitucional. Dentro de ese artículo, el numeral 3, habla solamente de referendos, de consulta y plebiscito. Repito, solamente habla de esos tres. Y en el caso que me compete, o el que yo estoy abocado, es el tema del plebiscito. El plebiscito lo revisa posteriormente la Corte Constitucional en dos aspectos. Uno, la convocatoria, y otro, la realización. ¿Qué es la realización? El día antes de las elecciones, el día de elecciones y el día después de elecciones. Esa es la realización. Y la Corte, sin que yo le diga nada de oficio, va a tener que revisar si realmente tiene entonces que revisar la realización. La tiene que hacer. Y para mí, y creo que usted tiene que estar de acuerdo conmigo, la realización no se pudo hacer. Aquí hubo un huracán. 2 millones de personas que siempre han votado no pudieron votar tranquilamente. Las urnas estuvieron cerradas durante 3 y 4 horas en varios municipios de Guajira, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Por lo tanto, la Corte es la que tendrá que decir si se repite parcialmente, totalmente o no sé, pero es la Corte Constitucional la que tiene que decir si realmente se realizaron o se realizó bien el plebiscito.
¿Y esta Corte, dice usted, actúa de oficio? ¿No hay la Corte no responde habitualmente a una demanda que se presente?
No, señor, lo hace de oficio. Yo lo que estoy buscando es que el Consejo Nacional Electoral mande lo más rápido posible la declaración de que hubo plebiscito y también los datos electorales, porque repito, la Corte tiene que hacer de oficio un control o una verificación posterior a la convocatoria y a la realización, que para mí no hubo esta última realización.
Bien, usted ha conversado esto con otras personas, lo acompañan en esta idea copartidarios suyos, miembros de otras colectividades, por ejemplo, los partidarios del no.
A ver, yo lo he venido buscando es con constitucionalistas, sí. Que me digan si tú haces una leguleyada, que sería torcer de el pescuezo a la ley o hacerle el esguince. No, yo lo he hablado con bastante constitucionalista, lo he hablado con personas que saben 100 veces más que yo. Llevo casi que desde el martes, hoy es jueves, llevo 48 horas hablando con varios expertos constitucionalistas que me digan si eso, si tiene asidero lo que estoy diciendo. Y sí, he hablado también con personas de Palacio y me han dicho que tengo la razón en ese sentido.
Senador, en gracia de discusión, ¿no teme usted que, digamos, en la opinión pública informada sobre estos temas se le tome esta inquietud suya, esta preocupación, como una pataleta de ahogado?
Sí, claro que sí. Me pueden decir que es pataleta de ahogado, le puedo decir que soy, aceptar hasta que soy mal perdedor, le puedo aceptar de que yo no hubiera revisado esto si hubiera ganado el sí, todo eso lo puedo aceptar. Pero lo que ustedes también tienen que aceptar es que yo no estoy haciendo ni leguleyadas, que eso está en la Constitución, que es la Corte Constitucional la que tiene que revisar posteriormente si se realizó bien el plebiscito. Es que insisto, y perdona que insista tanto, es en la Constitución hay un numeral expreso y taxativamente para el tema del plebiscito. Y dice que la Corte tiene que revisar si se realizó. Y creo que todo el mundo tiene que estar de acuerdo con que no se realizó. Ustedes dicen que están dando unos informes de lo que puede pasar en Georgia y de cómo tienen que evacuar más de 2 millones de personas. Aquí también hubo eso, y hubo eso en un día de elección.
Sí, el departamento del Atlántico, el suyo, tuvo afectación grave en 11 municipios, nos decía la oficina
de 23 o 21.
Exacto. Bueno, y por otro lado, también comentábamos el plebiscito como tal, la pregunta, están demandados y la Corte también podría pronunciarse sobre eso. ¿Qué le han dicho sus consultores constitucionalistas?
No, pues yo lo que he visto ahí es que esta vez con el tema ese de que quieren demandar el artículo 4, 5 y tal, y estamos en eso. pero del acto legislativo, porque el cuarto y el quinto del acto legislativo, que no tiene nada que ver con lo que acabamos de hablar.
Sí, sí,
el
sí.
Cuarto y el quinto es el que tiene que ver que se asocia el fast track o la vida del fast track dependía de lo que pasara en el plebiscito.
Sí.
Ese artículo fue demandado porque era inconstitucional, que porque no se podía, que uno no podía amarrar la constitución de acuerdo al plebiscito. Eso lo demandaron a lo mejor a Lech, un poco antes que yo recuerde, demandaron ese artículo, pero ese es otro tema diferente al que yo estoy hoy.
Bueno, ¿y qué? ¿Cómo le parecieron las reuniones de ayer? ¿Optimistas?
Eso no va para ningún lado.
¿Cómo así?
No va para ningún... Pues sí, yo no sé por qué una cantidad de gente que está esperanzada y que la luz del túnel, bueno, usted solamente con que revise que ellos ni siquiera, los del no, propusieron que es lo que hay que cambiar. Y la gente esperanzada en eso.
Pero sí hablaron de... de cambiar...
No hablaron. Hablaron de todo, pero nunca han sido una propuesta formal. O sea, yo quiero que me cambien eso. No la hubo. Digan lo que digan, no la hubo.
Ya. ¿Y las marchas, entonces?
Las marchas, sí, buenísimas. Las marchas, sí, no son de los políticos. Yo estuve por ahí y vi que esa vaina era hasta en contra de los políticos y me fui un rato, me fui después de estar un rato ahí.
Pero lo dejaron estar porque precisamente en las entrevistas que hemos hecho esta mañana y ayer cuando las estaban convocando hacían referencia como a la indeseable presencia de políticos allí porque reclaman estos jóvenes el fracaso del sistema político como tal para darle trámite a todos estos crisis y transiciones.
No, sí, de acuerdo. Ahora imagínense, uno apoya así, están gritando los del sí, entonces también golpeado por los del sí, pero bueno, eso me parece bien que proteste contra los políticos y contra el sí, perdón, a favor del sí y contra el no, eso me parece bien. Mucho a mí me gusta que sucedan las cosas así, en varios medios me han preguntado, pero eso era contra usted, ¿no?
Uh-huh.
Pues no, yo no creo que sea contra la clase política, porque además es lo que estaban haciendo la política ayer, ellos estaban ayer a la clase política por esa parte.
Doctor Armando, ¿y no sería mejor gastarle las energías en lugar del tema de las tormentas, las lluvias y los coletazos del huracán, hacer una reflexión seria al interior del partido que usted representa, para mirar en qué fallaron como partido, como representante y como cadena, como punto umbilical entre una sociedad que busca unas demandas y un Estado que no responde?
A ver, la clase política está completamente, no despreciada, no solamente aquí, sino en todas partes del mundo, y es por una paradoja que existe en Occidente. Digo Occidente, es que es un problema no solamente de Colombia, sino de todo Occidente. Nosotros, digo nosotros, usted y yo, la sociedad, las democracias liberales, hemos estado muy pendientes de las libertades individuales, los derechos humanos, lo cual es muy importante. Pero por estar pendiente de eso, ya damos por un perogrullo, por algo ya dado, que es cómo con la transparencia y los mecanismos de participación. Entonces nos importa muy poco eso. Y ya es hora de echarle ojo a esos mecanismos de participación, a la transparencia, a que lo que finalmente los elegidos se parezcan a los que lo eligieron. Y nosotros, yo lo dije el día de la posesión del presidente Santos cuando era presidente del Congreso, que nosotros no representamos absolutamente a nadie. Y es por esa paradoja que además se antepone, que además se rechazan entre ellas, que es uno los que pelean las libertades individuales y los otros lo que es las elecciones, de cómo se elige la gente, que es la narrativa finalmente de la democracia. Esas dos se anteponen, esas dos se rechazan, pero tienen tienen unas vinculaciones de cordones umbilicales, pero le repito, se rechaza. Y esa es la paradoja, y a eso es lo que tenemos que apostar. Y había una excelente oportunidad ahora con el proceso de paz, que no solamente era para que la FARC sea un partido político, sino realmente para hacer una reforma electoral del estatuto de oposición, de mecanismos de participación, de transparencia, de estatutos de partido, que no iba a servir mucho. Ahí estaban las claves para resolver lo que estábamos haciendo. Pero los de la guerra decidieron decir que no.
Senador, ¿queda fortalecido de este proceso electoral el senador Álvaro Uribe?
Yo creería que sí, bastante. Revivió. Hasta hace 15 días era un señor que escribió una cantidad de cosas en el Twitter, que a mucha gente no le gustaba, y de un plebiscito pues volvió a ser otra vez jefe, casi que hasta presidente, habla como presidente de la República otra vez. Pero él está engalletado, como diríamos los costeños, él está engalletado porque sabe que la respuesta...
Senador, la responsabilidad es inmensa, podría uno completar esta frase.
Está engalletado.
Nos quedamos senador. Engalletados aquí no.
Ahora. Aló, está bastante senador agripado Benetti. El senador.
Sí, ¿cómo? Estaba engalletado porque la responsabilidad, ahí se cortó.
Sí, sí, no, estaba engalletado, aló.
Sí, 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 sigue de donde estaba engalletado.
Sí, no, está, que estaba que el presidente Uribe está engalletado porque es que el buen suceso o mal suceso de este país, el buen o mal futuro de este país, la vida o la muerte, depende de las decisiones que él tome. O que él tome. Y él lo tiene que saber. Y no puede soslayar eso porque ahora sí es verdad que la historia está anticipada antes de lo que vaya a suceder.
Senador Armando Benedetti, presidente del Partido de la U, muchas gracias por atendernos. Lo han escuchado en todo el país. Que tenga un buen día.
A usted y mucha suerte a sus oyentes.
Las 8:03, vamos con un resumen de noticias y volvemos con más información.